Casa de Or, buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de la Real Sociedad, tertulia esta vez de descanso porque este fin de semana no ha jugado nuestro equipo, por tanto no hay mucho que analizar en cuanto a lo que hemos visto, pero sí de cara al futuro, que es a donde hay que mirar con lo que viene. Primero este fin de semana con el derbi, el domingo, en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés, después habrá otro parón y ya afrontaremos tras la final de Copa que juegan los vecinos el tramo final de la temporada con esos 8 partidos que queden después de lo que ocurra este fin de semana en Mendizorroza. De todas formas, aunque no se haya jugado un partido futbolístico, sí que se están jugando partidos, primero en los despachos, segundo internacionales y tercero en Zubieta, donde empezamos a recuperar a jugadores de los partidos y de los combinados nacionales. Para la tertulia de hoy, que va a ser de construcción de cara a la plantilla de la temporada que viene y también para hablar un poco de lo que esperamos de esta en el final de temporada, tenemos hoy equipo completo. Voy a empezar, como siempre, derecha a izquierda, Unai Sánchez, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Cómo estás?
Bien.
Descansado, ¿no?, del fin de semana.
Sí, corrimos un poco la corrica, unos cuantos kilómetros, sí, unos 14 kilómetros hicimos y bueno, bien.
Joder, pues vale, 14 kilómetros
sí,
potentes.
Te pones,
¿no?,
a correr y al final, cuando te has dado cuenta, acabas en hinchaurrondo. Entonces, pues ahí ya decidí que tocaba volver a casa.
14 cambios de testigo, así que buen
sí, sí,
buen fin de deporte, sí, pero sí. Bueno, en el plano futbolístico, por lo menos descansado. No sé si viste el partido de la Euskal Selección el sábado.
Coincidía con la corrica, tuve mi partido de mi equipo, perdimos y no estaba con muchas ganas de ver fútbol, así que no lo vi porque es que no me... Estábamos justo corriendo la corrica, pasaba por Donosti en ese momento. Y entonces, que esa fue la puñeta, de que al final tanto partido, pues el derbi de las chicas también pasó justo en el momento de la corrica, que pasamos por fuera de hecho del campo, y luego seguíamos en Donosti todavía cuando la Euskal Selección, así que vi algo, el resumen, pero no.
Bueno, en cuanto a los jugadores de la Real, tampoco hay mucho que destacar, jugaron Pacheco, Ariti y Urco, sobre todo los dos primeros como pareja de centrales titulares, y es de lo poco que se puede remarcar. Pablo Barea, tú sí que estuviste en San Mamés, por lo cual sí que viste el partido. Podemos hablar un poco más también por ahí de lo que ocurrió el sábado. Arratsaldeon, Pablo, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Samu. Pues sí, pudimos ver el partido, tú y yo, en San Mamés desde prensa. Y la verdad que partido, que tampoco puedo sacar muchas conclusiones con algunos jugadores, porque es verdad que Aritz volvía tras 2 meses, no tenía mucho bagaje. Pero yo creo que se puede sacar cosas positivas de que jugadores que no hayan tenido tantos minutos, que por fin tengan más minutos y que puedan demostrar.
Te estrenas aquí, por fin, en los estudios de Onda Vasca. Sí. Te habíamos tenido por teléfono siempre, pero hoy te tenemos aquí. A quien tenemos sí por teléfono es a Jon Urrestarazu desde Sevilla. Se escuchan pasos de Semana Santa ahí a lo lejos. Jon, ¿cómo estás?
Bueno, yo creo que más que pasos, igual escucháis goterones, porque está lloviendo bastante, o sea que...
No fastidies.
Me parece que poco... Sí. De hecho, bueno, yo no es que esté muy puesto, no es que sea muy aficionado al tema cofrade, pero bueno, aquí es inevitable al final enterarte de todo un poco y nada, no, las hermandades que tenían que salir esta mañana pues no han salido, bueno, a mediodía y la verdad que está lloviendo y la previsión es que llueva hoy, incluso quizá mañana, o sea que de momento a los que les va mucho este tema pues se van a tener que resignar.
Bueno, uno que no se ha querido perder alguna de las procesiones ha sido Imanol Alguacil, que sí, fue cazado este fin de semana en Málaga, viendo ahí uno de los pasos. Te decía yo a la mañana, me lo decías tú, mejor dicho, que lo podías haber agarrado y meterlo aquí en directo.
Sí, mira, cuando vi el titular de que había venido al sur, no sabía exactamente a qué se refería. Luego ya vi que era en Málaga y, bueno, pues creo que también se quedaría a medias porque, bueno, ayer fue un domingo de Ramos un poco atípico y llovió en casi todos los sitios de Andalucía y se suspendieron la mayoría de las procesiones.
Bueno, pues esperemos que el tiempo mejore. Yo que estuve en Sevilla el viernes y el jueves en Huelva, la verdad que el tiempo no tenía nada que ver con lo que siempre se es Andalucía, se ha visto y lo que también he podido ver. En cambio esta semana, pues nada, calima, niebla y ahora lluvia. Aunque bueno, que la lluvia en Andalucía nos lleve a estar tristes porque hoy hay que estar muy contentos, ya que el último tertuliano que me toca por presentar es uno de los míticos de esta casa, muy venerado, mucha gente lo ha reclamado para que vuelva, e Iñigo Oliveros, arratsaldeon, hoy estás de vuelta.
Sí, arratsaldeon, aquí estamos de vuelta, Esta vez por teléfono, espero que pronto podamos estar en persona, ¿no? Y sí, 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 bueno, contento de estar con vosotros.
Hombre, has estado muy reclamado, Íñigo, o sea, de los grandes tertulianos de los lunes con Juanjo Lusa, eras de los que más nos pedían, oye, Íñigo, ¿cuándo vuelve? Con David, con Joseba, y aquí estás, Íñigo, así que por lo menos te hemos traído aquí en una semana descansada. Sí.
Pues sí, sí, porque concretamente ahora me iré unos días a Francia a partir del jueves y sí, una semana más que de estas que como no ha habido partidos, o sea, de la Real, pues bueno, pues se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Del entorno de la Real y demás.
Pues sí, está sí. Bien. Sobre todo que por ahí quería empezar. Yo hoy no me quiero guardar absolutamente nada. Ya que, como dice bien Íñigo, al final este fin de semana no ha habido partido, no podemos hablar de los resultados de la Real, pero sí que hay un partido en juego ahora mismo en los despachos Unai, y es la renovación de Mikel Merino. Es yo creo que el objetivo number one de la directiva de la Real Sociedad ahora mismo, por lo menos que se esclarezca la situación de Mikel Merino, que esta semana nos ha dejado declaraciones que dejan entrever que ahora mismo la cosa está lejos o muy muy lejos de llegar a buen puerto.
Sí, sobre todo porque hasta que acabe la liga, que tiene pinta de que no vamos a saber en qué puesto vamos a acabar, si sextos, séptimos, quintos, dependerá también de lo que pase en la final de Copa en 15 días, pues bueno, veremos un poquito dónde acabamos y si donde acabamos pues nos vale para una competición o para la otra, porque yo ya doy por hecho que la Champions se nos ha escapado, obviamente, porque los de arriba pueden pinchar un día o dos, pero es que otros también vamos a pinchar, así algún día. Entonces, al final, va a ser o Europa League Conference
o
Ibiza Cup, como llamamos por ahí. Entonces, pues bueno, veremos a ver dónde acabamos este año. Espero que sea en Europa. A mí ir a la Conference me parece, incluso hasta, no sé, me seduce la idea de ver algo nuevo, una competición que solo tiene todavía dos ganadores, que este año habrá un tercero, y oye, pues vamos a probar si toca allí.
Vamos a empezar por ahí. ¿Os ilusiona la Conference? Para luego extrapolar a lo que le puede ilusionar a Mikel Merino. A ti, Pablo, por ejemplo, jugar la Conference League, se le llamó durante un tiempo en los idiomas coloquiales la codiciosa. La Conference League, sobre todo, mientras nosotros nos reíamos en Bilbao de la Vida Cup, ellos se reían con que iban a ganarla. Y ahora, claro, igual se nos queda un poco corta la Conference, sobre todo después de haber estado años Champions, Europa League, etcétera. ¿A ti te ilusiona la Conference?
A mí sí que me ilusiona, o sea, me parece una competición europea en la que seguramente la Real tenga más opciones de llegar más lejos, de pasar por fin una eliminatoria después de muchos años. Y es verdad que igual a muchos no les ilusiona porque una vez que ya catas la Champions, pues igual ir a Conference igual baja un poco los ánimos. Pero
es dar un paso atrás.
Dos
pasos atrás.
Claro, no es la Europa League.
Uno y medio, porque la diferencia entre Conference y Europa League no es tan grande.
A ver, en cuanto a económico, no. Yo creo que el aspecto económico te dan parecido, es verdad que la Conference League te da menos, pero en cuanto a competición y rivales, yo creo que se ha parecido y es verdad que los viajes serán un poquito más exóticos, que iremos a países que no hemos ido nunca,
sí,
pero
a Francia como Íñigo no vamos a ir así de primera.
Yo creo que no.
Pero bueno, Íñigo, por lo menos, no sé, o sea, no por ir barriendo el camino de lo que puede ser un futuro de la Real en la Conference League, pero bueno, creo que también hay que quitarle ese estigma de que puede ser la tercera competición europea y tal, hablando en modo aficionado, y de que la Europa League, si la Real consigue llegar, también hay que meterla como éxito dentro de los años que está realizando el equipo. ¿O no? Igual estás en desacuerdo.
No, yo en estos micrófonos he defendido muchas veces el tema de que la Conference, y va llovido de todo, ¿eh? Cuando he dicho esto, que la Conference era una competición muy, muy a la medida de la Real, ¿no? Es decir, no sé cómo quedará y cómo se configurará la plantilla del año que viene, pero si cuando estemos en periodos de transición y demás, puede haber veces que podemos llegar a añorar que entrar en Conference. Yo pienso que si vas a Conference, yo creo que es una competición que puedes optar a llegar bastante lejos. O sea, como club puedes llegar a optar bastante lejos, ¿no?
Ojo,
y es una manera también de crecer, ¿eh? O sea, es decir, cuidado, que al fin y al cabo es una competición europea y hay un título europeo en juego, ¿eh?
Ojo,
o sea,
ojo, que damos
cuando haya...
Perdona, Ñigo, ¿sí? Damos por hecho que al estar en Conference la Real va a llegar lejos, pero dime un equipo de la Liga que haya pasado octavos de final de la Conference League.
Sí. Sí, ya, no, efectivamente, ¿no? Pero también depende de la también ahí depende mucho de las motivaciones con la que juegues esa competición, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, lo que ha hecho el Betis, pues no lo sé, o sea, sinceramente ha sido como muy extraño, ¿no? O sea, también creo que el Villarreal estuvo ahí hace un año, ¿no?
Y el mismo,
o algo así.
Y el mismo destino.
Y
sí, este sí, año,
y
el este
Osasuna que tuvo la mala suerte de eso, de una previa, que no sé si ahora habrá previa, porque como creo que han cambiado los formatos, iba a ser como liguilla en tanto en Champions como Europa League y en Conference, no sé si habrá previa o no. No,
no, no, no, en principio pero, sí, se va directo, ¿eh? El equipo que clasifica
directo,
Conference,
¿no?
El año que viene ya sabéis que se amplían tanto Champions como Europa League como Conference. Bueno, Europa League se mantiene igual, Champions sí que se amplía, Conference se mantiene exactamente igual y pasa a una liguilla donde va a disputar la Real 8 partidos. Por aquí, bueno, igual Pablo, no sé si está comprobando lo de la previa, porque ahora creo recordar que quizás Mikel sí que me, hablando con Mikel Recalde, sí que dijo que había previa. Ahora me ha entrado la duda, lo va a comprobar Pablo, pero bueno, de todas formas, también de dándole un poco la bola a John, a mí, eso lo hablábamos en tema aficionado, ¿no? Motiva. Pero claro, ¿a los jugadores esto les puede motivar? ¿A los pesos pesados de la plantilla?
Hombre, a ver, ahí está la cuestión. De futbolistas. Sí, decía que a nivel de futbolistas evidentemente es un gran paso atrás. Incluso creo que bueno que aunque sea participar en Europa y volvería a ser otro año al que sumar, yo la verdad que es una competición que bueno pues le doy la razón a Íñigo en lo que ha dicho de que bueno en cuanto a un año de transición o en esos años de transición que al final llegarán, ¿no? En los que oye pues no estés a ese nivel de los últimos años, pues te puede parecer un pequeño premio o un mal menor. Pero al final estamos hablando de la cantidad de partidos que también va a suponer esa competición. Yo la considero bastante menor y creo que al final también te va a influir en que te va, entre comillas, a estorbar un poco. Te estorba el Europa League, pero es mucho mayor el nivel y la motivación por ganar una Europa League. La Champions ni hablamos. Entonces, bueno, me parece que jugar una conference, yo sinceramente, pues bueno, como vamos a hablar ahora también de lo que es reestructurar, ¿no? Un poco la plantilla o construir de cara al año que viene y demás, pues igual suena un poco, no sé, o feo o altivo, pero incluso un año sin Europa, digamos que si la única opción sería la conference, pues incluso estaría casi puesto a no tener esa competición durante el año, que ya te digo que la considero un premio bastante menor y que no sirviera para entorpecerte un poco una temporada que pudieras aprovechar pues sin esa carga de partidos para realmente pues igual ir a por la Champions, como la clasificación de la Champions, me refiero, como ha pasado en los últimos años, ¿no? Sinceramente, ya te digo, ahora me dices a mí una fase de grupos de conference o una posible final o lo que sea, al final seguro que nos ilusionaríamos y lo que tú quieras porque es un título. Pero bueno, cuando vemos a otros o el nivel que ha dado el Betis en la conference, el grupo que tenía, en fin, no sé, al final siempre llega algún equipo de nivel, evidentemente, porque van cayendo de otros lados. Pero me arriesgo a decir que casi preferiría nada, es doble o nada, preferiría casi nada que una clasificación para una conference, pues que nos va a motivar poco, que nos va a ocupar muchos partidos, igual que una Europa League o una Champions, y quizá aprovechando que parece que se pierde un poco de fuelle, pues claro, vendría mal tener una temporada un poco más limpia, ¿no? Que de eso nos estamos quejando mucho, ¿no? De la carga de partidos, que bienvenida sea siempre esa carga, por el tema de que quiere decir que estás al nivel de los mejores. Pero bueno, ya te digo, si me dieras a elegir, incluso podría en la balanza y quizás...
John, el problema, una conferencia. John, perdona, el problema que tienes con el tema de no clasificarte para nada es que entonces empezamos a hacer XS claro. en el póster de este año. O sea, por de pronto, yo creo que Merino ya, si ya tenemos la duda de si va a seguir
No, creo que lo de Merino, por
Merino
ejemplo,
ya, olvídate,
de la conferencia, ¿no?
A Zubimendi ya están haciendo en algunos planes de futura plantilla el Bayern de Múnich con Xavi Alonso de entrenador, pues yo doy por hecho de que ahí nos llevamos otros 60 milloncitos y al final... Sí, habla, dime.
Sí, es verdad, pero al final estos jugadores, digamos, top de la Real, Las opciones que tengan de salir no va a depender exclusivamente de si la Real va a la Conference. De hecho, se está hablando de esto desde febrero, bueno, febrero no, desde comienzo de año, incluso antes de Navidad, porque son jugadores, pues eso, que tienen. Y evidentemente todo lo que sea clasificarse y cumplir objetivos va a ayudar a que grandes jugadores queden, ¿no? Pero bueno, me parece que bueno, el hecho de que vayamos o no a la Conference pues no va a determinar. Yo creo que ya los jugadores de la Real que tengan las miras en salir, vamos, yo creo que ya habrán hablado con sus representantes y no va a depender si de quedar quinto es esto, pienso yo, ¿eh?
El ejemplo más destacado tenemos en el Villarreal, ¿eh? El Villarreal este año no ha ido a Europa y el drama de sus bajas ha sido de Órdago. Al final han perdido a toda su delantera, atrás también han perdido a Pau Torres y al final están reestructurando. Y al final, pues mira, ahora de repente con Marcelino vuelven a subir hacia arriba, pero y porque han reaccionado bastante tarde. Si no, los teníamos un año más tocando las narices.
Hombre,
y bueno,
y el Sevilla también, que el Sevilla ha tenido solo 6 partidos de Champions y también le está costando y va a seguir perdiendo.
Bueno, el Sevilla es caso aparte, ¿eh?
Bueno, ya, pero me refiero, ir a Conference League, sí, al menos, te constata que
no son clubes precisamente que se caractericen por proyectos a largo plazo, ¿eh?
Claro.
O sea, son el Villarreal, Independiente.
No, no, y luego tener en cuenta
de expectaciones a Champions suele desmantelar bastante el equipo, ¿eh? Si os dais cuenta.
Sí,
no depende tampoco de los objetivos.
Dale, Íñigo, dale.
Perdonad, pero sí, pero tener en cuenta una cosa. Al margen que en el tema deportivo de algunos clubes que habéis mencionado, el aspecto económico de sus cuentas, ¿eh? O sea, porque no es lo mismo la situación del Sevilla y el Betis, o sea, que bueno, que tienen una situación económica muy comprometida y que han tenido que deshacerse de muchos activos, o sea, que le hacen jugadores, ¿eh? Luego, el tema que decís de la Conference, yo creo que la Real Sociedad, lo ideal sería que se convirtiera en un club, y se está convirtiendo, digamos, de que está acostumbrado a competir, digamos, miércoles y domingos, ¿no? O sea, es decir, Europa sí o sí, y efectivamente puede haber algún año que no haya Europa. Al fin y al cabo, también la Conference será título menor, lo que queráis, pero es una vía para volver a Europa League. O sea, el ganador va a Europa League directamente, ¿no?
Y una opción de conseguir un título más también.
Y efectivamente, lo han ganado el West Ham y la Roma, creo, ¿no? Este año no sé quién será el que se haga con la Copa, que por cierto es bastante bonita. Y no sé, pero vamos, yo creo que es una opción de un título. Yo un título europeo no lo hago asco, ¿sí? Es decir, joder, no, o sea, ya me gustaría, ¿eh?
O sea, y además que es dinero, europea. Que al final quieras o no, cada victoria te genera más dinero, más ingresos.
Es dinero, claro. Sí,
y lo que dice Manuel, que le gusta competir cada 3 días, que eso también pues es verdad que puede afectar negativamente a como ha afectado también por la gestión de plantilla, pero si se hace bien una buena gestión de cargas, jugar cada 3 días al final te pone una exigencia de competir día tras día y eso también puede ser beneficioso para la Real.
Eso está muy bien en la teoría, pero a ver, en la práctica, aquí lo que ha expuesto, por ejemplo, Jon al principio, no me parece un melón que sea una locura, sobre todo porque es bastante pedrada que sigo defendiendo unas cuantas semanas de qué sería de esta Real si se hubiese dedicado única y exclusivamente a la Liga, no porque lo vaya a hacer y tengamos que hacerlo, sino en mis pedradas mentales, pues ¿qué Real veríamos si hubiésemos tenido descanso? Yo aquí lo que propongo, vamos a ver, en los últimos 5 años la Real ha jugado Europa, 4 años, se ha clasificado Europa League y a Champions League, lo catalogamos, y no es que lo catalogamos, son éxitos absolutos, pero el equipo no ha conseguido nunca superar ni una sola ronda eliminatoria. La de este año la dejo aparte porque en Champions League pedir algo más sería pedir un milagro, y lo que se ha hecho es de 10 sobre 10, por lo cual el de este año fuera, pero sí que los últimos 3 años en Europa League la asignatura ha sido superar una eliminatoria. La Real no lo ha conseguido y al final se ha convertido un poco la pescadilla de que se muerde la cola de clasificarse a Europa para estar en Europa League, para quejarte de que estás en Europa y que no puedes afrontar bien la Liga, caer en Europa y clasificarte a Europa el año que viene y buscar la clasificación. En este círculo vicioso también hay que empezar a priorizar qué se quiere, qué no, por qué se quiere esto y para qué se quiere.
Al final también es un poco buscar una motivación a la plantilla para que se queden. Lo que venía diciendo un poco antes yo con el tema de Merino y Zubimendi, es que podemos dar por hecho que igual pueden ser los que más novias tienen, pero es que igual si no entras en Europa, igual tenemos que seguir diciendo más nombres, pues puede entrar el de Lenormand, que por cierto nuestros entrenadores guipuzcoanos siempre se acuerdan de nosotros, en todos los mercados. Yo no hay mercado que no escuche que a Arteta o a Emery le gusta a alguien de la Real. No sé, les gustan todos, pero nunca vienen a entrenar a la Real. Eso es gracioso también. Pero al final son gente que tiene cartel, como son Lenormand, como puede ser incluso Take Cubo, que pese a que ha renovado, pues esto es lo de siempre. Puede venir alguien con un dinero, ponerlo en la mesa y decir, pues mira...
Pero sin tocar cláusula, que sí, eso al final también son intenciones de
claro,
la renovación.
Entonces, claro, son cosas que... Lo mismo que lo que dice Pablo, no subió cláusula, así que me quedo porque el proyecto es bonito, pero esto es lo de siempre. Si no entro en Europa, pues igual me voy. Entonces, igual, damos por hecho de que Merino se puede llegar a ir, pues sí. Zubimendi, depende de dónde estemos, pero es que igual si no estamos en ningún sitio en Europa, pues es que igual empezamos a dar bajas de donde titular y entonces ahí ya
sí que
sería de nuevo renovar un proyecto que al final la Real, lo que siempre he dicho yo, es un proyecto. Es un proyecto en el que, a base de ciertos jugadores que ya tienen varios años de continuidad, pues vas a Europa de forma asidua y al final pues eso te hace que los jugadores estén contentos, sean como una familia y la gente esté contenta. Pero en el momento que ya empieces a fallar en una de las claves, que es el dinero en Europa, pues igual la gente empieza a... Pues, que tú te vas, pues, tío, si tú te vas, pues igual yo también.
Sí,
y al final,
dominó, ¿no?
Sí, exactamente. Mm. Entonces, pues luego nos arrepintamos de no haber ido simplemente a la Conference, que al final, quieras o no, es un caramelo que a veces puedes venderlo como un proyecto.
Voy a leer rápidamente los comentarios que nos envían al 638052141. Por ejemplo, nos ponen por aquí: buenas, de Champions a la Conference, ¿qué seguimiento tiene la Real futbolístico en Europa? La Real, con la plantilla que tiene este año, debe aspirar a Europa League. En mi opinión, sería un paso atrás, incluso un incordio para la Liga en caso de que haya cambios en la plantilla. Por aquí también otro oyente nos dice: un año sin Europa es un año sin puntos en la clasificación general de Europa, que recordemos que la Real, con los puntos UEFA que ha logrado este año, el año que viene, si está en Conference, por supuestísimo, es bombo 1, si está en Europa League, también, ahora mismo, dependiendo rivales, estaría ahí en la línea limítrofe entre bombo 1 o bombo 2, pero vamos, que estaría entre los primeros lugares. John, ¿sigues manteniéndote en que igual, o bueno, igual te sumas a la pedrada de que un año de repente sin Europa con la misma plantilla? Claro, porque aquí la condición es, sí, un año sin Europa, pero con Zubimendi, Merino, Lenormand, Remiro, tal. Que igual aquí la pedrada nos quedamos tres y un tambor y no nos seguiría nadie, John.
Bueno, no, o sea, no estoy muy de acuerdo con lo último que he estado escuchando, porque es un poco lo que he dicho antes. No creo que los Zubimendi o Merino, porque son un poco las primeras espadas, que parece que tienen ofertas gordas de verdad, o que puedan salir... no creo que por el hecho de que vayamos a ir a la Conference, porque es que hablamos de la Conference, no de Europa League. Si repites el objetivo de Europa League, pues bueno, digamos que es un aprobado. No creo que la decisión de estos dos jugadores en concreto pueda depender de si la Real va a ir a Conference, porque al final ese escaparate es bastante pobre. Y entiendo que van a tener ofertas, estamos hablando de Bayern de Múnich y de otros equipos a los que van a optar a no solo a jugar la Champions, sino a competirla de verdad. Y tampoco creo en esa inercia, ¿no?, que han comentado, o ese efecto contagio que pueda haber de que, bueno, pues si no entras en Europa, pues algún otro también, ¿no?, pues diga, oye, pues mira, toque la puerta del despacho y diga, yo para no jugar en Europa no quiero seguir. Más que nada porque, lo que decía antes, ¿no?, la Real es un club serio de proyecto, lo está demostrando, y no es una situación en la que un Sevilla de turno, ¿no?, como le ha ocurrido, de repente pegue un bandazo futbolística e institucionalmente, y eso sea pues un desmadre en el que digas, mira, yo de aquí me cojo las maletas, me voy, porque de aquí no sabes ni si vas a cobrar, ni cuatro entrenadores en un año, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, no creo que jugadores que llevan años en la plantilla, por el hecho de que pueda haber un paréntesis de un año sin clasificación europea, se puedan plantear eso, precisamente porque creo que serán conscientes pues de lo que he dicho, ¿no?, de que un año sin Europa lo único que te va a ofrecer es esa posibilidad de tener un año más limpio e ir a saco a quedar en un puesto champion importante y clasificarte para el año siguiente, ¿no? O sea, que no es un descalabro en el sentido de que, bueno, estos jugadores pierden caché, o ya te digo, o institucionalmente el club se desmorona y el entrenador no sigue y no te fías del nuevo proyecto.
Sí,
no,
pero
sé, haya...
John, si igual no clasificamos a Europa, igual el proyecto de Imanol ya se cae. Imanol estamos hablando de todos los jugadores, pero igual Imanol dice, mira, mi etapa ya ha terminado aquí, cuatro años, cuatro clasificaciones a Europa, y puede que que no se, o sea, que, yo que creo se que vaya de la Real.
Hablando un poquito, creo que estamos hablando un poquito, creo que es demasiado, ¿eh? Yo no creo que Imanol, no hay ninguna señal para pensar que si la Real no va a Europa, Imanol vaya a decir, oye, pues mira, hasta aquí he llegado, yo ya mi ciclo ha terminado. Yo creo que al contrario, ¿no? Lo mirarán desde el punto de vista y decir, bueno, pues mira, ahora tenemos un año más, eso, más prolífero para poder cumplir objetivos el que viene. Pienso yo, ¿eh? No sé, porque estamos hablando un poco. Evidentemente, no, nadie tiene información, ¿no? Pero.
Perdona, John, dale, Íñigo, y luego hablo. Venga,
sí,
dale, Íñigo.
No, iba a haceros una reflexión. Si cogéis la tabla de clasificación, me da igual, ¿eh? De este año, del que viene o de otros, habría que posicionarse en la siguiente división. El primero, segundo, tercero y cuarto van a Champions. El quinto va a Europa League. Y el sexto, dependiendo de lo que pase con la Copa, porque el campeón de Copa tiene boleto para Europa League, puede ir o a Europa League o puede ir a Conference. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en condiciones normales, salvo que te clasifiques el quinto o ganes la Copa, o se produzca un rebote, entrar en Europa no es tan sencillo, ¿eh? Es decir, y menos en Europa League. Y a Champions, ya ni te lo digo, porque ahí se tienen que conjugar muchas cosas, ¿no?, para entrar en Champions. Y además siempre hay una serie de clubs que prácticamente tienen el boleto desde el momento cero que empieza la Liga. Le hace Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, y siempre puede haber algún puesto ahí bailando si se mete algún outsider, como este año pasó con un Girona, aunque tienen ciertos matices este club, pero vamos, o sea, decirte que no es. Y lo mismo digo en Europa League, ¿eh?, que se te puede meter en la pelea alguien, como este año se ha metido el Athletic Bilbao, que más o menos creo que está en una franja de club que también, igual que nosotros, debe andar ahí. Por eso digo que no es que tengamos ningún derecho divino ni nada por el estilo para ir a Europa League, ¿eh? O sea, Europa League es complicado. Por eso digo que en algunas ocasiones, ojito, ¿eh?, que vamos a desear ir a Confes. O sea, es lo que quería decir, ¿no?
Sí.
O sea, siendo realistas, ¿eh? Siendo realistas de realidad.
Sí, sí, no, hombre, hay que ser las dos, realistas de realidad y realistas de la Real Sociedad, pero también siendo realista de lo primero y ciñéndonos a la realidad, la Real se ha gastado este verano y el anterior un pastizal para que esto no fuese un deseo divino, sino que fuese un objetivo asumible.
Claro, hombre, ha blindado su columna vertebral como equipo, ha hecho unos fichajes que no han resultado, o sea, nos quedan nueve jornadas para acabar la liga, y a mí, aunque Silva, por ejemplo, no quería abrir ahora el melón de los delanteros centros, a mí aunque Silva haga maravillas de aquí a final de temporada, pues yo no puedo obviar que se ha pasado toda la temporada prácticamente en blanco.
Ese melón está requete abierto, Íñigo, no te preocupes.
Por suerte de los cinco que este verano han venido, solo son dos en propiedad y tres van a volver por donde han venido. Lo malo es que de esos cinco, de esos dos que hemos fichado, pues nos hemos dejado casi la friolera de 12 millones y a mí, pues mira, igual el lunes pasado era un poco prematuro porque había marcado gol. Su primer gol, por cierto.
Sí.
Pero a mí, por ejemplo, el rendimiento de Zakariat me deja algo frío. O sea, que decir, y nunca mejor dicho, también, como el frío de Rusia.
Sí, pero.
Porque al final te pones a mirar que has cedido a Robert Navarro, para mí, que es un jugador de un perfil, no diría igual, porque es esto, pero sí que tiene unos parentescos por posición, por forma de jugar, de tocar y moverse. Igual, incluso si me apuras, es Robert Navarro, es un poco más uno contra uno. Pero digamos, Zakariat también venía un poco para. Pues bueno, se lesiona a Silva, cuando se lesiona a Silva salen muchos nombres, entre ellos Isco, Van de Beek, el mismo Zakarian, y al final viene Zakarian, yo no lo había visto, entonces no, lo de siempre, coges YouTube y puedes verte vídeos, y parecía, pero sí que es cierto que a mí me está dejando un poco frío en el sentido de que creo que el ritmo de la liga a veces le pilla un poco en otra marcha, lo cual no quita de que lo está cogiendo, pero claro, ya estamos a 25 de marzo y creo que a veces juega un ritmo de velocidad menor al del que tiene la liga y a veces el partido la atropella. Ha habido partidos con rendimientos, digamos, puntuales, como puede ser Pamplona, que creo que fue el primer día cuando Barrena se lesiona aquel día y sale, que por cierto, como fue el partido de que sale y le volvieron a cambiar. O sea, ese día jugó
60 minutos.
Fue sustituto y fue sustituido. Entonces, sí, porque estábamos en un momento del partido ya que estábamos un poco a ver si metíamos un gol.
Sí, pero también ahí yo creo que entraba un momento porque había más partidos. Sí, y de hecho, creo que la Real jugaba en Milán al poco. Estamos hablando del partido de Copa, ¿no?
Sí,
partido de Copa entre semana, en pleno Liga, sí, pero bueno, sí.
Sí, que te has gastado al final 12 millones de euros en un jugador que sí, que no hay quita que puede ser un buen jugador o que lo vaya a ser. Pero ojo, son 12 millones de euros.
Sí, pero tú piensas que Zakarian, yo creo que es un jugador que seguro que Olave lo tiene muy visto y que seguro que es un perfil que puede explotar, pero es que ha venido con 20 años, sabiendo solo ruso, que la adapta. O sea,
pero eso ya lo sabían.
Sí, pero yo creo que es igual un fichaje más a futuro que como fichaje de rendimiento inmediato, porque si no, yo creo que hubiese jugado en la posición que está jugando Brais Méndez. Yo creo que, vamos, donde más me ha gustado a mí ha sido en el centro del campo, cuando ha jugado a veces, porque creo que la banda izquierda es un pelín, como ha dicho, lento, que la toma de decisiones tarda bastante, y que ahí Robert Navarro sí que es un poquito más explosivo, pero que yo creo que a Zakarian hay que darle un poquito más de paciencia y creo que puede rendir bien. O sea,
pero, Íñigo, que te voy ahí con ganas de hablar, que tampoco es que Robert Navarro sea el jugador más diferencial, que en números estaba exactamente igual que Arsène.
No, efectivamente, es que con respecto a Arsène, a mí lo que me gustaría ver es un partido completo de este chaval en Rusia, es decir, en su equipo, el Dinamo de Moscú, creo que era, ¿no? O el,
sí,
Torpeo de Moscú.
Dinamo
de Moscú, ¿no? Yo sinceramente, o sea, es que no lo he encontrado y me gustaría ver un par de partidos de él, o sea, enteros, o sea, de principio a fin. Porque, como bien habéis dicho, yo lo que veo por YouTube, pues bueno, eso se ve de todos los
el golpeo se ve que tiene buen golpeo. Yo
bueno, bueno.
Sí, sí.
Bueno,
a mí me parece bueno, que sí.
Bueno. Lo hemos tardado en ver, ¿eh?
No sé si es una leyenda urbana y tal, ¿no? Pero el otro día vi algo, o sea, que pegó en un poste en el larguero y me pareció un buen chut que hizo jugando contra no sé quién.
Contra Villarreal fue, creo.
De las selecciones.
Con Rusia,
con larguero, petal y...
Sí, sí, por eso digo, ¿no? Entonces, no sé, a mí son 12 millones lo que ha costado, que no es broma, ¿no?
Y los 11 de hecho, claro, prefiero que llevamos varios perfiles, claro, perdona yo que claro. Te corte, que llevamos varios perfiles de fichajes en esa zona que no termina de enganchar y encima ahora sale Geraldo Becker que acaba de llegar y ya está sonado para salir.
Sí, ahí en Surinam, no sé dónde, ha hecho unas declaraciones que si la hayas, no hayas, tal. Hombre, eso es lo que menos me preocupa a mí, Becker, o sea, si sale o no. Pero qué decirte que tampoco estamos... Yo entiendo que un fichaje que venga de fuera, o sea, no es para hacer experimentos. Yo creo que es para dar un rendimiento desde el momento cero que viene aquí.
Y más el año que teníamos este año por delante, Champions.
Claro, exacto. Porque claro, y a mí me daría muchísimo miedo que habéis hablado de salidas. O sea, si se producen salidas, ¿cómo se va a invertir ese dinero? Porque, claro, las decisiones que se tomen, en el caso hipotético que haya salidas, van a marcar mucho lo deportivo y lo económico. Porque yo por ejemplo, en el canal nuestro de One Club, siempre pongo el mismo ejemplo. Es decir, yo voy a un vestuario y me encuentro toda la plantilla de la Real Sociedad sentada en media luna, como ves ahora los vestuarios. Y voy al día siguiente y me encuentro 3 asientos vacíos con unos fajitos de dinero. Claro. Es que según cómo yo utilice esos pajitos de dinero, me puedo encontrar que no tengo jugador y que no tengo dinero.
Hubo una frase que salió mucho en moda cuando Yarra se fue al Madrid, que era, es mejor jugador en el campo que dinero en el banco. Porque al final metimos 35 millones, creo que fueron por Yarra, y acabó viniendo Esteban Granero, que pues con todo el una manzana.
No, pero
sí, un refiero que en el primer partido.
Ah, sí, sí, pero bueno, pero al final no era un perfil parecido para nada y al final quizás no ahí lo notamos. Entonces,
claro, pues por eso te digo que claro, es que el riesgo es que te quedes sin jugador y sin dinero, ¿no? Y luego habría otro melón para abrir.
A ver, venga, Sadik.
El 60-40 o no.
Lánzasela a Jon. Lánzasela a Jon el melón, porque está por ahí, me parece que todavía pensativo en lo del melón de la liga y sin Europa. Entonces, 60-40, ¿a qué te refieres, Íñigo? ¿A que este año no, la Real ha pecado de falta de canteranos?
Sí, no, yo digo que en un caso hipotético de salidas, ¿vamos a seguir manteniendo un 60-40? Porque, claro, hay que ver el relevo que vendría por abajo.
Yo te claro. Reabro el melón. Más que mantenerlo, recuperarlo. Porque...
Recuperándolo, bueno, vale, sí, efectivamente, porque este año tampoco se ha cumplido. Por eso digo que, claro, que cuidadín. O sea, las decisiones que se puedan tomar este verano pueden marcarnos mucho en lo deportivo y en lo económico. Y desde luego, o sea, habéis comentado el tema del entrenador. Hombre, yo he conocido, me imagino que vosotros también, o sea, un enemigo de la Real y de cualquier club, que es la inestabilidad. O sea, yo lo que menos quisiera es que el banquillo de Anoeta se convirtiera, pues en una silla eléctrica que cada año y medio o dos, o sea, hay que cambiar de entrenador, ¿no? O sea, yo creo que hemos encontrado una persona que es estable, que ha dado estabilidad, que mientras él aguante y se sienta con fuerzas, yo creo que mejor entrenador no vamos a encontrar.
Hombre, eso sin duda. Mejor que Imanol es difícil, ¿eh? Mira, por aquí nos dicen en el WhatsApp de Onda Vasca, en el 638052141, Keiso, os veo muy negativos. Tiene que volver Roteta para compensar esto un poco. Gora Reala, John, mete un poco de adrenalina aquí, hombre.
No, hombre, a ver, estoy de acuerdo en algunas cosas, pero bueno, lo del porcentaje, a ver. Yo creo que la Real tiene claro y todos tenemos claro que ese mayor porcentaje de canteranos va a seguir porque es la esencia de la Real y de hecho, bueno, a nivel de plantilla sigue y no tengo los datos delante, pero en muchísimos partidos de la temporada de inicio y sobre todo al final hemos ganado partidos con el equipo prácticamente lleno de canteranos, ¿no? Y de hecho claro. No hay más que mirar. Mira la convocatoria de la selección de esta semana, tenemos 5, es verdad que Merino y Ramiro no son de la cantera, pero bueno, no deja de ser gente prácticamente de la tierra, pero que sobre todo estamos hablando de que si se nos va a Zubimendi, tenemos a Ontalo y Arzabal, que son jugadores top, y hay que ser conscientes de que no todos los años, ni cada 2-3 años van a salir Oyarzabales ni Zubimendis. Tenemos una trayectoria de la que nos podemos, pues eso, vanagloriar muchísimo de que en las últimas décadas han salido jugadores importantes, que habéis comentado el caso de Aramendi, que bueno, a mí personalmente quizá un poco sobrevalorado en algunos momentos, pero nos vieron muy bien que viniera el Madrid y pusiera el dinero que puso. Lo mismo pasó con Odriozola, que al final han tenido trayectorias muy buenas. Más o menos similares en cuanto a que no han llegado a triunfar, pero bueno, nos dieron una buena cantidad de dinero y cuando todos los años, ni como digo, ni cada X años van a salir jugadores de este nivel, ¿no? Y ha pasado no solo en la Real, sino en otros clubes, ¿no? El Barcelona estaba años que no sacaba, digamos, jugadores de cierto perfil de la casa y ahora, pues quizá por la necesidad o por lo que sea, pues parece que se están cuajando. Entonces, claro, es muy difícil pensar... O bueno, hay que tener los pies en la tierra de que cuando los de casa no sean nivel top, es que estamos hablando de la provincia más pequeña de la península y nos estamos acostumbrando pues de que ya no sean solo jugadores buenos, sino que sean los mejores de la plantilla y que además sean pues eso, internacionales y codiciados por otros clubes, ¿no? Yo creo que nadie, ni en lo que es el club, ni en la afición, prefiere tener, pues eso, un Villarreal o un Sevilla en el que, o un Betis,
claro.
En el que, bueno, el 65-70% de la plantilla, o el 80, sea de fuera, y que lo normal sea que en el 11 tengas uno o dos canteranos. Eso no es lo habitual, ni creo que nadie quiera. Y yo ese precio sí que estoy dispuesto a pagarlo, porque soy consciente de que los años en Europa tendrán su pequeño bache y habrá ausencias. Quizá cuando se repitan esas ausencias en Europa, quizá pueda valorar, como decía Íñigo, ¿no? En esos años, igual una conferencia o un reaparecer a Europa, pues te puede venir muy bien, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con él en que ir a Europa no es que no sea sencillo, es que es muy complicado. Él ha dicho claramente que de los 4 puestos de Champions, 3 tienen prácticamente boleto fijo. En los últimos años, el Sevilla tenía casi el cuarto porque se había convertido en un
negativo
y si no
años.
Era él. Bueno, ahí, habrá que ver.
Lo que
pero...
el City le deje.
Sí,
por eso. Eso
es, no, el Valencia asoma también. Es una plaza. Ahora porque tiene una crisis institucional tremenda, pero Valencia era uno de los también cuasi fijos que estaba ahí, optando a Europa League, o sea, es decir, que hay muchos pretendientes a la mano de, iba a decir, de la princesa, ¿no?
Sí, o sea, y claro, que es hemos la aprovechado europea, bien esas, yo creo que la Real ha aprovechado muy bien esa coyuntura, que decís, pues que el Valencia en los últimos años, la última década, no es el Valencia de siempre, el Villarreal ha aflojado, el Sevilla ha caído en una crisis importante, el Atlético de Bilbao pues lo mismo, porque en todas las clasificaciones de Europa de la Real no ha estado el Bilbao, con lo cual pues la Real ha sabido hincarle el diente al hueco que se hacía. En algún momento la Real la aflojará y será otro el que aproveche esa circunstancia, ¿no? O sea, no nos podemos tampoco venir abajo o pensar que esto es una obligación. Entonces, bueno, pues en esa línea yo creo que, oye, si, claro, si algún año eso, los jugadores salen o lo que sea, pues hay que asumirlo.
Claro, pero aquí entra también, no es una obligación. Yo estoy completamente de acuerdo, John. Creo que la mayoría de nosotros, coherentemente pensando, sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sitio de la Real, pero claro, también hay que entender el momento ambicioso en el que hemos vivido en estos últimos años, donde las cosas nos han salido muy, muy, muy bien, y también las declaraciones muchas veces de nuestro presidente, de Joaquín Aperribay, que es que a mí no se me van a olvidar nunca de la cabeza, Unai. Él dijo el año pasado que la Real, en los próximos años, iba a luchar, y el objetivo es luchar por ganar la Liga. Y también pones un techo tan alto que obviamente ni este año ni el que viene, salvo que aparezca aquí, no sé, de la cantera Messi, pero es que cuando pones el techo tan alto y de alguna forma salpicas y empapas a la afición de ese tipo de mensajes, que bienvenidos sean, porque hablan de la buena ambición que hay en Zubieta, que muchos años hemos echado en falta, pues también afectan a que ahora, cuando hay baches lógicos y el equipo baja, también nuestra vara de medir se vea un poco trastocada.
Yo sí que creo de que, y claro, a todo lo pasado es muy fácil, que si este año hubiésemos tenido, no vamos a pedir un delantero, digamos de esto, sino un delantero
Sorloth.
Con Sorloth ahora mismo estaríamos tranquilamente en el top 4 de la Liga. Yo, para mí, no tengo ninguna duda,
porque de Copa.
Se nos han ido muchos partidos
final de Copa
por falta de gol. Es que vamos a poner el ejemplo de las primeras jornadas, donde la Real, es que encima yo a veces tengo la sensación de que el Girona está donde está en parte porque la Real le dio en su momento un poco de aire el primer día cuando no había que dárselo. El primer día la Real tiene una hora de juego hasta que la gasolina la aguantó maravillosa. El Girona empató en un momento un poco en la que la Real ya estaba ya con falta de aire, y al final pues con la sensación de que, si en la primera media hora que tuvimos para meter dos o tres goles los marcamos y hacemos el partido que tenemos que hacer, seguramente estemos hablando de hoy de otra cosa, o al menos el Girona se hubiese lanzado hacia arriba un poco más tarde en Liga de lo que hizo desde la primera jornada, que gana ese día, luego se encontró con varios goles en el descuento y al final pues le hizo estar poco a poco hacia arriba. Y luego, un poco hablando con el tema de lo que ha dicho Íñigo, sí que es cierto que, a ver, lo del tema del 60-40, yo sí que creo que la Real este año lo ha cumplido, pero claro, esto es como siempre, haciendo un poco las propias trampas que hace cada uno. Que es que, claro, en el día a día tenemos a Pablo Marín, que tiene ficha del filial, Marrero y
Urco. 0 minutos.
Sí, eso también es verdad. Uh-huh. Pero sí que es cierto, a donde quería llegar yo es que la Real ha hecho, digamos, para que el porcentaje de sí, meter a gente. ¿Qué es lo que digo yo siempre? Aquí hay dos tipos de canteranos. El canterano que derriba la puerta y el canterano que le metes el primer equipo por edad o por lo que sea, y al final pasa lo que pasa. Para mí, Lenormand rompió la puerta, Allen rompió la puerta, Urco González de Zárate no la ha roto la puerta.
O la Sagasti
no ha roto la puerta. Es un juego que a mí me gusta mucho.
De momento no la está rompiendo.
La
está rematando.
Odriozola, en su momento, cuando la Real lo sube al primer equipo y luego lo ficha al Madrid, pues sí rompió la puerta, era un jugador muy atlético. Aritz también sube en su momento y se queda la plantilla por necesidad.
Corrientes poco a poco, ¿sí? Este último tramo también le está rompiendo, sí, sí. Pero
el mismo Guevara,
Oyarzabal. Porque ha puesto la vara aquí, de alta, por eso necesitas a alguien que venga y la reviente, porque
sí,
si no...
Pero
no,
también es eso de que, joder, que hay jugadores eso, de que entraron al primer equipo y no se les dijo de nuevo, venga, vuelves abajo, no, sino te quedas aquí. Yo, Mikel Aramburu puede ser un ejemplo de un jugador que ha subido al primer equipo y no ha vuelto a bajar. Pues porque ha hecho las cosas bien, porque ha habido lesiones, porque ha puesto sus minutos. Luego habría que ver si es un jugador parecido a la Real o no. Pero desde luego que cuando hemos visto todos en el tramo este de enero, febrero, Copa del Rey, Liga que había, que no teníamos casi jugadores, que casi había que hacer casi un crowdfunding para ver si algún
partido del Celta,
algún aficionado quería jugar a fútbol también esos días porque no teníamos jugadores, pues apareció este chico y nos dio un rendimiento bastante alto. en su capacidad defensiva. Entonces, pues bueno, pase 60-40, no sé, yo estoy haciendo un poco el croquis un poco mental del año que viene, de qué podríamos tener y qué no, y claro, es que todo también depende mucho de quién se quede y quién no. Pero es lo de siempre, si se te va Zubimendi, se te está yendo uno de casa, encuentra otro Zubimendi. Que dices, tengo Turrientes, muy bien, pero es que Turrientes, vale.
Claro, pero eso es ley del fútbol, al final.
Sí, no, pero
si
claro.
Si te va un Zubimendi, evidentemente no vas a... Si vas al mercado no puedes ir a por un Zubimendi.
Otro no encuentras.
Porque no, claro, no vas a entrar en la guerra de irte pues a por... No sé qué decirte. A por, no sé...
Un jugador que te vale 30-40 millones.
No vas a ir...
Claro.
Eso es, no vas a ir a por jugadores. Entonces, bueno, tenemos que vanagloriarnos de que... Y enorgullecernos de que tenemos en la cantera un tal Zubimendi y que cada X años nos van saliendo, ¿no? O sea, Isaac no era de la cantera, pero le sacamos un pastizal, se acertó con el fichaje, sí. y bueno, ahora que está muy de moda lo de las amortizaciones y demás, pues claro, tienes un jugador de casa que te ha costado cero, pues todo lo que le saques, ¿no? Que evidentemente, si se te va, pues no puedes ir al mercado a por otro. Quizá el precio a pagar es pues que te quedas 2-3 temporadas, lo que sea, pues evidentemente Turrientes no es Zubimendi, ni Olasagasti mucho menos, pero bueno, el precio a pagar un poco es que se te queda ahí un vacío que tendrás que ir recomponiendo, y bueno, en eso yo estoy bastante contento con la Real, que no se suele volver loca y no suele ir al mercado, pues eso, a buscar cosas que otros intentan y que malgastan el dinero. Entonces, bueno, aquí
a modo de anécdota,
el tema de la cantera... No, ya sabemos cómo es.
Sí, no, pero yo quería decir, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Claro, porque aunque a mí me paguen 60 millones o 70 por un jugador, evidentemente yo no puedo ir ni a por un jugador de 30, ¿eh? O sea, porque ya simplemente
correcto.
La ficha que pueda tener esa persona
se te va el
pues exactamente, no, es que me rompe toda la pirámide de tal, o sea, no es factible. Efectivamente, yo siempre he creído y he defendido Zubieta y el kilómetro cero, por decirlo así, que es una terminología que se usa, pero lo tenemos que proteger. Porque claro, yo últimamente, y es una cosa que a mí sí me gustaría comentarlo con algún responsable de la Real Sociedad, estoy, no sé si preocupado, pero sí alarmado, es decir, por la ofensiva que está viniendo desde Bilbao en materia de captación.
En materia de captación, por de el gente caso joven. Del chaval de que salió hace poco.
Mira, sí, no, y otros casos más que ha habido, y efectivamente.
Pero pan mucha de cada gente día, dice, ¿no?
Es que, sí, pero te pueden decir, puede salir como no puede salir. Bien, vale. Pero si esto, entre comillas, o sea, tienes unos boletos para un sorteo, más o menos, por decirlo así, joder, yo no quiero que me quiten los boletos, ¿eh? Es decir, sí. Quizás no sea el mejor ejemplo, pero. Pero a lo que voy, es decir, si tenemos una demografía escasa, porque la demografía de Guipúzcoa es la que es, si encima van a venir los vecinos a meterse en nuestro territorio, pues es un tema que lo tenemos que, de alguna manera, no poner vallas al campo, pero sí más o menos protegernos. Porque si hay una cosa segura, y eso la historia lo dice, o sea, desde que yo conozco la Real Sociedad, es que Zubieta siempre ha respondido, siempre, siempre. Y cuando nos hemos desviado de Zubieta y hemos llenado el equipo de mediocridades, es cuando ha venido la inestabilidad y el precipicio. Y efectivamente ahora tenemos una buena senda y tenemos que mimar, digamos, la huerta y el kilómetro cero nuestro, ¿eh? O sea, sí, porque claro, porque por lo que sea, Guipúzcoa es pequeña, ¿vale? Pero es muy fructífera en materia de jugadores, que evidentemente no te van a salir super cracks todos los años, pero bueno, pero sí que puedes tener jugadores de un nivel bastante majo, ¿no? Para andar bien en la liga, ¿no? Entonces eso, pues con
a modo de anécdota, Íñigo, te diría que, bueno, sí. Como estáis comentando lo del tema pivotes, que fichar 30-40 millones, anda un pivote que anda jugando muy bien. Obviamente, no habrá que ver en qué nivel, que está a un nivel muy bueno, es Pokorny, casualmente, que estuvo aquí en el Sanse hace 2 años y está jugando en el Slavgorklau, creo que están segundos, a 2 puntos del líder, y debe estar metido marcando goles. Leí un artículo hace poco de que estaba siendo de lo más destacado de la Liga de Polonia, obviamente.
La segunda edición polaca.
Sí, está jugando, no sé si segunda o primera o...
Está hablando de Pokorny.
Pokorny. Sí, de Peter Pokorny.
Pues no sé Pokorny. Si todavía sigue siendo nuestro, está cedido.
No, dejó de... ¿Cómo? Si se fue de los entrenamientos, si hizo plantón...
No, está la primera división de...
Sí, estoy viendo yo ahora mismo.
Segundo está en esto. Y está jugando titular todos los partidos. Es que estuve leyendo un artículo que creo que me ha tirado un par de goles tres... Dio una asistencia el otro día, o sea que es un jugador que está siendo destacado, lo oí. Y pues al final, pues a mí cuando estuvo Lara me gustó, pero luego al final de temporada, pues fue un poco frío y al final, pues bueno, pero o sea, a modo así, a modo anécdota, porque sí, obviamente no puedes gastarte un pastizal en un relevo de un jugador, pero claro, sí que es cierto que, claro, si se te va Zubimendi, pues igual hay que ir a por. Pues a por Guevara, por ejemplo, pon un nombre.
Mira, voy a leer rápidamente los comentarios de WhatsApp de Onda Vasca, que nos podéis enviar lo que sea, como siempre, al 680-521-41, y terminamos también con lo que os voy a proponer. Lo que hay que hacer con los vecinos es contraatacar y fichar a Bilbao y Vizcaya. Recuerdo que durante una época tuvo la Real a las Arenas de Guecho, como equipo convenido. Por aquí nos dicen que estamos dando bastantes palos a los jugadores de Zubieta y que luego hablamos de ella. No sé en qué momento hemos puesto a parir a los chavales. Si de hecho estamos hablando bien de los que han roto. Preguntan por Pablo Marín. Pues bueno, de momento este año 0 minutos con el primer equipo y en el Sanse sí que ha tenido participación. En las últimas jornadas ha vuelto a estar convocado, pero poco o nada. Algo común de todas formas, con Imanol, dar mucho jugador de la cantera, estar 6 meses o un año sin jugar nada y después volver a jugar, como ha ocurrido a prácticamente todos ellos. Por aquí, el año que viene será más fácil... dar las oportunidades, no es lo mismo sacar a jugadores luchando por Champions o luchando para conseguir entrar en Europa. Yo lo que voy a proponer, y también que Pablo me pedía por aquí la palabra, imaginaros algo que no es una locura, lo que voy a proponer, uno de esos universos paralelos que pueden ser nuestro universo. Llega verano, la Real se clasifica a Conference League porque el Mallorca gana la Copa, quedamos sextos, Mikel Merino dice agur, nos deja dinero, esperemos. Y lo mismo ocurre, digamos, con Martín o con Lenormand, con cualquiera de los dos, me vale. A mí me parece que, de alguna forma, también es positivo para la Real, no que se vayan esas figuras, porque creo que a nadie le parece positivo que se vayan, pero sí con algo relacionado con lo que ha comentado Íñigo, que es el plan Renove, que los jugadores de Zubieta vuelvan a salir a la palestra, que se relaje el 60-40, que ahora mismo estará en un 80-20 en efectos prácticos, y que el equipo vuelva a naturalizarse con lo que es Zubieta casi al 80% y foráneos buenos y de rendimiento en el restante, y a partir de ahí volver a un rendimiento a medio-largo plazo que vuelva a ilusionar y que, bueno, pues sea otra vez otro proyecto, Pablo.
Pues sí, yo creo que de esos tres nombres, Lenormand, Merino, Zubendi, yo creo que nos quedamos con Lenormand si tuviésemos que vender alguno, porque tenemos a Pacheco.
Si tuvimos que vender.
Si tuvimos, sí, sí, claro.
La semana pasada, ¿a quién venderíamos?
Vale. Sí, pero... Pues yo vendería a Lenormand porque al final tienes a Pacheco, que en cuanto tiene un poquito de regularidad, te ha cumplido. John Martín, que viene con una irrupción bastante grande y es una de las perlas. Pero claro, Zubimendi, si se va, ¿quién pones? Hay que fichar. Urco no está. No, se sabe que es la apuesta de Olave, no es la apuesta de Imanol. Veremos a ver cuántos minutos se le va a dar a Urco. Luego, la Sagasti también no está teniendo tampoco minutos. Cuando ha jugado, a mí, coincido con Unai, me ha gustado. Es un perfil de centrocampista diferente que tiene más puesta la mirada a portería.
El golpeo que tiene.
No, es que es el golpeo, el tiro de fuera del área.
Tiene un buen golpeo, ¿eh?
Sí.
Doy fe de ello, que fui entrenador suyo durante un tiempo y la verdad es que tenía un golpeo, bueno, en un par de torneos que fuimos y pues estuvo en el Lengo Cuac hace años.
¿Mejor que el de Zakarian?
Pues diría que sí.
Ahora que lo decís, bajo mi opinión, es un jugador que no te va a ser el jugador 10, por decir, el crack, pero sí va a ser un jugador de 7, 6 y medio, 7, pero siempre. Es decir, o sea, siempre, ¿no?
Sí, pero ¿cuántos jugadores así han salido en los últimos años, Íñigo? Por ejemplo, me recuerdo a Mer Martín, un tío que en cualquier posición, en la del franco izquierdo, te podía jugar lateral, carrilero, medio izquierdo, interior izquierdo, extremo.
Exacto.
Y era un 7 en todo. ¡Hala! No está en primera.
Y en Burgos tampoco está muy contento, que tengo escuchado, con el rendimiento de Ander.
Al principio sí que empezó bien, lo tuvimos aquí en Onda Vasca la semana pasada, venía de lesión, está jugando en los últimos tramos más, pero bueno, de todas formas sí que no está tampoco siendo titular el Burgos.
Sí, por eso decía.
Sí, sí. Hay el, pero, hay vamos, yo, varios yo, nombres, el Renacimiento, ah, perdón, ¿eh?
Sí, no,
yo lo digo por bien de
Aleñigo, habla,
de las asistencias, poniéndolo en valor, ¿eh? Que es decir, poniéndolo en valor, que creo que es un jugador como muy regular, que puede ser un jugador muy regular, muy ADN Real Sociedad, o sea, quizás este año no ha tenido las oportunidades por el contexto o lo que sea. Cate Turrientes este año pues está yendo a más y yo creo que va a terminar la liga pero muy bien, muy bien, vamos, que
ojalá.
Es el 4 de la selección, sub-23 o sub-21, ¿no? Sí, sub-23, sí, creo.
21.
O sea, sub-21.
Y puede ir a los Juegos Olímpicos,
o sea,
con Navarro.
Pues por eso te digo, o sea, joder, fíjate lo que estamos hablando, o sea, que no es Zubimendi, claro, es que nadie es clon de nadie, o sea, es decir, cada uno es como es, o sea, entonces yo creo que este chaval, pues tiene cosas muy buenas, porque tiene un golpeo muy bueno, mira mucho puerta también, o sea, yo creo que es un jugador, un buenísimo jugador, o sea, bueno, las cosas como son.
Pues donde va a tener opciones va a ser el domingo, en ese derbi de entre el Deportivo Alavés y Real Sociedad, que vamos a contar aquí en Onda Vasca. Como quedan 3 minutos, voy a hacer un repaso rápido de alineación que queráis ver el domingo. Empiezo por Sevilla, empiezo por Jon Urrestarazu. ¿Qué quieres el domingo? Rápidamente, así de reojo, ¿con qué saldrías contra el Alavés? Ya que el viernes no va a haber tertulia, pues hacéis vosotros la previa rápida.
Pues mira, como somos muchos y hay poco tiempo, prácticamente yo soy de la opinión del 11 tipo de la Real, ya sabemos los 4 fijos, casi que los 3 del medio también, y arriba, pues bueno, viendo cómo ha salido la palestra hoy Sadik muy poco, pero Íñigo también le ha dado un poquito de cera a Silva, y con toda la razón, yo jugaría con Oyarzabal arriba, me parece, y yo creo que con si estaba Barreno y Arzaba al cubo, yo seguiría prescindiendo de los delanteros porque nos están aportando muy poco. Parece que otra vez los Merino y Brais están a tope, así que yo
Lindormann
no
juega, tiene 5 amarillas.
Pues en Robin.
¿Quién?
Lindormann.
Ah, correcto. Bueno, sí, eso. Quitando las obligaciones, digamos, o las necesidades por lo que sea, pero por lo demás arriba, que sí, al final en nuestro equipo no siempre jugamos a cambiar cromos en la parte de arriba, atrás entre lo que hay es lo que hay, pero bueno, arriba todavía nos da un poquito más de juego y la pena es los delanteros, que no tenemos un delantero para decir venga, este.
Claro, las decisiones arriba, Íñigo, ¿qué decides arriba? ¿Juegas con Becker o juegas con Adel Silva, Sadik o Oyarzabal? ¿O todos?
Yo con Oyarzabal.
Y 10 más, ¿no?
Tengo clarísimo. Sí, sí, y si está Barrene. Si no estaría Barrene, pues habrá que tirar de Becker.
Tiene pinta difícil para el domingo.
Sí, por eso te digo que tiene pinta complicada de que esté, ¿no? O sea,
sí.
Pero sí,
pues
es eso. Yo Oyarzabal.
Oyarzabal y el que pongamos al lado. Pablo Barea, por aquí, a ver.
Yo, los 10 están claros, con Oyarzabal y Cuba arriba. Y a la banda izquierda, yo creo que es o
que jugamos contra Gorosabel, y Sola, es que va a ser buen enfrentamiento ese ahí,
Salves, sí.
Y Guevara.
También, joder, va a ser derbi, pero churiurdi. yo pondría a Becker por banda izquierda.
Saldrías con Becker, que por cierto, nos decían por el WhatsApp de Onda Vasca que se han malinterpretado sus declaraciones, que lo del Ajax, a saber de dónde ha venido, sería muy raro. Para acabar, Unai.
Mismo 11 del Cádiz, con el cambio de Pacheco por el normal.
Pues ala, ahí tenemos la alineación. Mando un abrazo gigante a todos. Jon Urrestarazu, Eskerrikasko como siempre.
Lo mismo a todos.
Eskerrikasko Íñigo, también un abrazo gigante.
Vale.
Placer de tener aquí de vuelta. Lo mismo Pablo Barea, Eskerrikasko por pasarte.
Nos vemos, Samu.
Y Unai, lo mismo. Eskerrikasko, como a toda la gente que nos ha escuchado aquí en Onda Vasca. Mañana volvemos con más actualidad, la mejor del deporte guipuzcoano, a partir de la 1 en La Movida. Y ya sabéis que este domingo os contamos desde Mendizorroza, el Deportivo Alavés, Real Sociedad, aquí, en la radio que conecta. Onda Vasca, Eskerrikasko, agur.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo.